Esto es Comic Geekos.
Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 116, grabado el martes 5 de junio del 2007. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. Señoras y señores, en este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Kiko Man.
Hola, ¿qué tal?
También tenemos por acá a Brito Man.
Buenas, buenas.
Tenemos a Julius.
Que tenga algún atormentoso día.
Un atormentoso día.
Sí, debe ser noche, pero posiblemente nos oyen de día también.
Es posible, es posible. Y también tenemos a través de nuestra conexión intergaláctica, interplatanaria, internetaria, a el Sensei.
Faltó decir que chiar.
Es que es una tecnología chiar. No, hoy no es chiar. Ah. Hoy es otra tecnología. Hoy es una tecnología del maldito hijo de puya de Reed Richards. Así que...
Pues no hablo.
No hablo. Por cierto, ¿ya mejoraron la situación de Reed Richards o sigue siendo un hijo putón?
No, es una gran nena aún. No me equivoqué de Tony Stark, perdón. Borren lo que dije hace un momento.
Sí,
ese sí es una
se
gran
se transformó nena, en maceta.
¿Quién?
Perdón.
Tony Stark.
¿Qué?
Ok.
En la historia de
cuando hablamos de los cómics,
ver, ya cómics, de un solo cómics, a ver, expliquen.
Espérate, te vamos a explicar, amigos, la música. Empezamos con Electro Tango en este episodio muy especial, porque vamos a dedicarle bastante la carnita de este show a una entrevista que hemos hecho con un argentino de renombre, y más adelante sabrán de quién estamos hablando. Sí.
Ay, ya me va a caer.
Ya te va a caer. Sí, es descendiente de Gardel. Bueno, vamos a empezar, señoras. Sí, señoras y señores, como siempre, como todos los episodios, por el inicio, leyendo unos emails que hemos recibido y los cuales daré lectura en este momento. El primer email que tenemos por acá es un email de parte de Soy Alexito. Así que gracias a Soy Alexito por mandarnos. Este es un video a una página en YouTube donde sale Metal Gear Solid versus Mario Brothers. ¿Quién ganará? Dice acá. Saludos desde Mérida, Yucatán. Hey. Desde Mérida, Yucatán, aquí les envío un versus de Metal Gear versus Mario Brothers. ¿Quién ganará? Así que gracias a Soy Alexito, ya lo vimos y...
¿Pero lo pones?
Damos el spoiler, a lo mejor que lo vayan a ver.
Que lo vayamos a ver, porque no lo he visto yo.
Que lo vayan a ver, pues. El siguiente email que tenemos por acá es de nuestro amigo Juan Alcaraz. Y él nos pone, hola comiquicos, un caluroso saludo desde las tierras llaneras de Guadalajara. Después de un par de semanas, por fin me puedo dar el lujo de poder escribirles. Y también para comentarles que en el show anterior sinceramente esperaba que hablaran sobre el final de Heroes. Espero que para estas alturas ya lo hayan visto. Si no, y sin caer en spoiler. Bien lo dijeron ustedes en su momento en algún podcast anterior.
Cuidado, spoiler, que el Tico Man no lo ha visto.
Sí. Ah, pero todos los demás ya lo vimos. Y nos morimos por spoileárselo al Tico Man.
Se lo spoileen.
No somos malos.
Dice, bien lo dijeron ustedes en su momento en algún podcast anterior. En los últimos capítulos de Heroes aparecieron personajes con habilidades especiales hasta por debajo de las alcantarillas. El negrito que al comienzo de la serie... El pues
también
que cuidaba...
no me hagas así que spoiler.
Sí, oye, te vi. Bueno.
Siempre...
Otro punto que me encantó y ver y muchos conocidos ni se percataron de ello es que el personaje de Hiro Nakamura era la versión de TV de Trunks de Dragon Ball Z. Chequéense la chamarrita, la espada, el carácter. Y este hecho lo acabo de confirmar en una entrevista que dio Tim Kring para la revista Wired en mayo del 2007.
Viajó del pasado del futuro.
Donde confiesa la influencia de la serie de anime y de Masioka Hiro para el papel del viajero del tiempo, Hiro Nakamura. Ya del final, espero puedan dar su opinión, pues para mí los últimos 3 minutos como que dejaron un gusto raro. En otro tema, ¿sabían del 10º aniversario de nuestra masita aventurera busca tesoros Tomb Raider, Lara Croft. ¿Ah? Así es, una década de deleitarnos la pupila con esa femenina, con esa fémina llena de acción y suspenso. Tanto por sus juegos, que a más de uno nos envició, personaje que ha sido encarnada en carne y hueso, yeah mama, plasmado y pirateada, y sí, pirateada en cómics. A quien hemos visto aparecer hasta en conciertos de YouTube. Pero sobre las películas, muchos sentimos no le hicieron justicia al ícono que Lara Croft. Ya.
Y en este último juego, qué masita.
Sí, pero mira, recordando el primero de PlayStation 1, el que vos tenías, no era nada que gozáramos los ojos ni nada.
Pero en ese momento, ¡ay, ponía lo que este ángulo, la cámara!
Pero era más imaginación mórbida que otra cosa.
Unos píxeles de
bueno, píxeles del tamaño de la uña, el dedo gordo.
Más poligonal la voz, no podía ser.
Sí. Para este aniversario se lanzará a partir del 7 de octubre una serie de 10 historias cortas en formato de animación CG y clásica, entre las cuales encontraremos el trabajo de Peter Chung de Aeon Flux Animatrix, Ivan Reis de Superman y Green Lantern, de Warren Ellis de Authority y Planetary, y agárrense y juptas, Jim Lee. No necesita credenciales, dice. La información más detallada y los extras los pueden disfrutar en línea en la siguiente dirección: tombraider.gametap.com, que por cierto lo voy a poner en el blog.
Mira, ¿dijo que son cortos animados o son cómics?
Son animación CG y clásica.
Okay.
Así que sin más por el momento me despido, su amigo Juan Alcaraz, acá Tetsuo X. Tetsuo. Por cierto, yo ya fui a ver, estos enlaces están buenísimos. En ese mismo lugar han hecho como una, están sacando cada semana un pedacito de un documental acerca del juego y cómo crearon el juego, y ahí mencionaron que están haciendo una recreación del primer juego para PlayStation 2, donde actualizaron la graphics, han mejorado, han hecho puzzles nuevos, ya funciona el grappling hook y todas las cosas que tienen los últimos juegos, y van a relanzar, o sea, el juego Tomb Raider original. Y por cierto, yo está en pre-order en Amazon.
Sí, ¿para que Play? Está
para Play 2.
Solo para Play 2.
Solo para Play 2, creo que sí.
Pero los últimos sí estaban saliendo para todos.
Oye, sí. Para
bueno, Play no 3. Sé. Bueno, el que yo vi era para Play 2.
Pero imagínate el último Legends, que bien se vio.
Por cierto, ahí tengo Legends, ya lo terminé y te lo voy a regresar.
¿Lo terminaste?
Sí, buenísimo. Bueno. Buenísimo. Bueno, así que gracias a Juan Alcaraz por ponernos al tanto de Lara Croft, y vamos a ver si hacemos algo especial nosotros para Lara Croft.
Sí. Más sí.
Adelantos de Iron Man. Guillermo Rodríguez nos escribe: ¿qué onda, geekos? Les dejo el link de la MTV con una entrevista de Robert Downey Jr. El hombre detrás de la máscara de Iron Man.
Él no es alcohólico, él es drogo.
Ah, sí, de veras. A ver qué les parece.
El alcohólico es el personaje.
Sí, sí, sí. Se ve muy chingona la máscara casco que trae en la mano. Espero que no nos ataquen mucho con tanto previews como Spider-Man 3, que al final ya nos imaginábamos toda la película.
¿Y para qué ven los previews? ¿Qué nos manda?
Es demasiado.
Julio, vos sos el único que no ve los previews.
No es por nada, pero yo gocé más los previews que la película. Menos mal que lo vi, porque si no, sí hubiera sido desperdicio.
Así me pasó con Ghost Rider.
También Ghost Rider. Ahí estaba todo, pues, ¿para qué? ¿Para qué ir a ver la movie? Así que ahí está el enlace, amigos, lo vamos a poner en el blog. Y sí, de verdad.
Sí, por favor.
Las series.
Se me había olvidado.
Sí.
Pero los oyescuchas estaban atentos.
Cabal.
Taxodium.
Les dimos oportunidad para que ellos hicieran bien.
Es que they can play at home, ¿verdad? Para que jueguen desde casa.
Sí, Comiquico es interactivo.
Interactivo.
Es que cuando vaya un pero de veras, take a shot.
Ajá. Sí, hay que tomar un trago. Hola amigos del otro lado del charco, nos dice Taxodium. Pues como ya otra vez nos va a tocar un show de sorpresa, les preguntaré unas cosas. Primero, ahora que Heroes ha terminado y que aún falta para que empiece la segunda temporada, ¿qué series de tele recomiendan pirata conseguir?
Es que series terminaron todas.
Lo que pasa es que en Estados Unidos ahorita en verano dejan de pasar nuevos episodios de todas las series. Hay un par de nuevas, pero que son bajísimas.
Fíjate que yo las que veía: Heroes, ya acabó. Ajá. Lost, ya acabó. Smallville, ya acabó. Para desgracia, Dios, existe el anime, vea.
Claro, sí. Porque te podrías tratar de poner al día Sí, eso bajando bien. Series que no ¿qué? Por algún motivo ver series ver series que no lograste ver en su momento ¿cuál?
No, por ejemplo, ahorita
las que tú dijiste
me estoy poniendo el día con Bleach porque estaba súper atrasado con Bleach y después sigo con Death Note que ya tengo unos mis
y si no, bien, hay, series de televisión, ¿qué hace la gente en noches de verano?
Juega juegos de video.
Mira, yo en lo personal estoy viendo la serie de Verónica Mars.
O sea, de aquí a 9 meses...
Esa ya termina.
Esa ya termina también, ya
fíjate la cancelaron. Que esa yo nunca la he visto y me ha llamado la atención. Y la
deberías de agarrar de la primera temporada.
Entonces, sí, puntualmente, ¿qué hay que ver? ¿Qué vale la pena ver?
Ya, esa ya se han de poder alquilar,
¿verdad? Irte al rentavideo y sacar todas las películas que no
lograste ver. Yo no sé por qué.
Anime.
Pero siempre que mencionan Verónica Mars, me imagino una serie para niños.
No, nada que ver.
Ya de estar la primera temporada del DVD.
Sí, ¿cuánta ya está la segunda? En la tercera es la que está terminando ahorita. Y ya les han de estar dividiendo.
La Walky Larva.
Buenísimo. Bueno, entonces, la respuesta: Taxodium ve anime.
Yeah. Lee cómics. Oye, podcast.
Exacto, voy a los geekos. Yo he estado checando la serie de Painkiller Jane basado sobre el cómic y no se me hace tan mala, dice. No se puede comparar con Heroes, claro. La segunda cosa que quiero preguntar es también dirigida a los oye escuchas. ¿Como cuántos cómics tienen en su colección? Yo empecé a contar el domingo pasado y llegué a unos 440, pero aún me faltan 2 cajas. No estoy contando los trade paperbacks ni los mangas. Wow. Solo los cómics del formato clásico americano. Sé que, ¿cuántos tendrán ustedes así, a ojo de buen cubero?
¿Cómics?
¿Cuál era la pregunta?
¿Cuántos cómics tenés en tu colección?
Yo he dejado de comprar, pero sí quizás tendré...
Yo he visto colecciones de que un cuarto entero y tapizado de caja.
Yo en la parte de arriba de mi closet.
En un archivero.
No, pero para darles un indicio. Yo la última vez que calculé tengo entre 400 y 500.
Uh-huh. Yo creo que tengo un poco
entonces,
más.
Entonces, no. Vos pedías al por mayor. Vos tenés que andar por 1500 a 2000.
Aunque ya tengo casi. ¿Cuántos años no pedí?
Sí, pero yo estoy pidiendo bien poquitos. Porque todas las que pedía las cancelaron.
Sí,
se me había olvidado ese detalle.
Por miedo no pedís más porque me va a cancelar toda la serie.
Sí. Entonces,
ya te voy a pasar una lista de los que por favor no vayas a pedir.
Y el tico, por ahí andás también porque vos has seguido pidiendo.
Sí, pero fíjate que ya en volumen no se ve tanto. Porque en el closet, en mi cuarto, tengo los cómics y...
O sea, lo que pasa es que cada vez compra menos ropa.
Y no más cómics. Y me visto en cómics. Bueno. En vez de calzonillo, me hago un pañal de
que no llueva, por favor, que no llueva.
¿Cómo es? Calzoncillo oxidado.
Solo cuando se me olvida que está la grapa.
Bueno, dice por acá. La tercera cosa es que ¿qué película están esperando para ver ahora? Dice, yo estoy esperando Los Simpsons y los Transformers. Ojalá que no nos pongan como Simpsons. En Spider-Man 3 a Optimus in Love.
Así ¿Fantastic que... Four?
Ese Optimus in Love está yuca.
Que los cuatro fantásticos, sí, bueno, vos no sé si has visto los prequels, pero las escenas de la antorcha humana y de Silver Surfer están bien vergonas.
Sí. No, y los efectos que le hacen al Silver Surfer se ven bien.
Hay que ver cómo se llama en español.
El deslizador de plata. No, cuatro fantásticos y el Silver Surfer, nada más.
Sí, está bien chivo. ¿Y en inglés?
The Rise of the Silver Surfer.
The Rise of.
El arroz del Silver Surfer.
El arroz del Silver Surfer.
Lo que me cayó mal.
Porque comí arroz y me lo chocó creepy.
Lo que me cayó mal fue cuando las partes que trataron de hacer virgas. Así que cuando cambió.
No lo conté.
Sí, es que no ve las extras.
No, las extras.
Y termina con salud. Jesús acá taxó de un postdata. Viva el episodio 116. Que por cierto fue el primer episodio que escuché y al mismo tiempo mi primer podcast a donde me inscribí. ¿Qué tal, Postdata 2. Si no me equivoco, hay 7 horas de diferencia entre ustedes y Europa. O sea que, para saber la hora en Europa, ustedes tienen que sumar 7 horas. En caso de que planeen otro episodio.
Sí, pero eso es para España, Portugal, Inglaterra, tal vez Francia. Pero si estás. Si consideras la gente que nos oye en Hungría, Yugoslavia y en Grecia.
En Zimbabue.
Tienes que sumar más. Sí, europeo.
Hay que sumársela más.
Ay, Dios mío. Amigos, quiero recordarles que ya estamos en Facebook, Así que creen una cuenta ahí en Facebook y únanse al grupo de los Comic Geekos ahí en Facebook.
¿Qué es Facebook?
Pero yo no sé para qué se ocupa eso.
Mira, conectate y vas a saber para qué.
Sí. Es un
para ver Mara.
Social.
Para mi mierda.
Cabal, es un social site donde haces amigos con Mara.
Para la Mara que solo pasa en sus casas y que no sale a departir la vida social
con amigos. Debería de saber pues de eso, sensei.
Yo salgo.
A saber.
Ajá, al patio.
Sí, ya está lloviendo y se mete.
Sale a trabajar.
Yes. Bueno. Por cierto, amigos, gracias por seguir votando por nosotros en Podcastalia. Ya estamos en el mes de junio.
¡Ey, es cierto! ¡No he votado!
Estamos en el 112.
Yo voy a votar ahorita.
¿Cómo se vota?
¡Ay, Dios mío!
A ver.
Así que queremos agradecer a Luis Parra. A Bitnik Maldito.
Ese Nick no le llega.
A Claudio Montes.
Ese Nick me llega.
A Rick Escamilla, por cierto, no sé, siempre atento. A Alex también. Así que muchas gracias por estar votando, amigos. Por favor, voten todos los demás. Lleguemos a la primera página de Podcast Alley. Y con eso, amigos, cerramos oficialmente la bolsa de correo que teníamos para esta semana. Y vamos ahora a pasar rápidamente a...
Hoy en la historia.
Noticias de cómics. Adelante, Tico Man, con las noticias de cómics para esta semana.
Cómics. Una de las noticias es de que ya va a salir el anime de Highlander.
Bárbaro.
Este ha sido dirigido por Yoshiaki Kawajiri, creador de los films Ninja Scroll y Wicked City. Y también parece que fue escrita por Kevin Eastman, el creador de las Tortugas Ninja.
Ah, yo pensé que de las cámaras.
De las Tortugas Ninjas.
Uno de los creadores de las Tortugas Ninja.
Mira ahí de qué, en qué timeline se va a basar.
Es
algo
futuro.
Completamente diferente.
En el futuro.
O sea, aparte de todas las historias de Highlanders que han películas, series de televisión, es completamente
diferente. Sí, es el protagonista es un MacLeod, pero es
no es ni futuro. Duncan ni
no.
Ni el otro, ¿cómo se llama?
Son los abuelitos. Esa es una. Otra es que ya están los nominados a los Eisner. Los pueden ver en Mejor Escritores. Están nominados Ed Brubaker por Daredevil, Grant Morrison por All-Star Superman, que ya está tardecito, digamos, es el siguiente número. Steve Murphy de Umbra, de Image Comics.
¿Y esos escritores, perdón?
Estos son escritores. Pero me llamó la atención este Umbra, que sale varias veces mencionado, de la Image, no sé ni de qué trata, así que a ver qué amigo en internet nos lo presta.
Al rato vienen los paquines feos de la Image que me mandan, de relleno.
Ah, también. De ahí está, este también me gustó, Don Rosa.
Don Rosa.
Se llama Don Rosa, me imagino. Por
Don Uncle Rosa, el que lava los carros aquí.
Ah, sí. De ahí, William Van Horn de Walt Disney Comics.
Y el escritor también
Walt Disney Comics.
Y Brian K. Vaughan
escribe los diálogos de Chip and Dale.
¿Ya se va a acabar?
¿Cuál?
Sí, acaba en el 75, acaba.
No, 59.
59.
Y ahorita están publicando el 56.
Sí, Wild Last Man hubiera terminado en el 69.
En Rafa. Acordate que es el último hombre vivo en el planeta Tierra en medio de un cachimbasal de mujeres.
Y parte
de eso se trata.
Parte...
No, si se lo quieren matar.
Parte de lo que por lo que él es valioso es porque tiene que repoblar la especie.
Pues, pero no se dejan.
Eres
tan feo, le gusta que todas las expectativas que tenías del cómic lo comenzás a leer. Pobrecito este baboso, mejor se hubiera muerto.
¿Qué es bueno? ¿Todas las mujeres son feas?
No, todas las mujeres. Ya no quieren
No quieren con él, pues.
O sea, que se acaba el mundo.
Bueno.
De ahí mejores artistas. Está un tal Brian Fries, por Mom's Cancer.
Se ve
bien feliz ese cómic.
Sí.
René French por The Ticking. No sé qué será.
¿Y eso?
Stuart Immonen por Next Wave. Frank Whiteley por All-Star Superman. Don Rosa otra vez por Uncle Scrooge.
Es que lava bien los carros.
Y William Van Horn, también por Walt Disney Comics and Stories.
Ivan Cyber, no.
Hay que leer esto de
Ivan Kaiser. De vamos Disney. A tener que leer los de
Disney. Ay, Volcán Ivan.
¿Algo deben de tener?
Sí, sí, sí.
Vean. Hay dibujitos y palabras que leer, vean.
Sí, los dibujitos hay que leerlos especialmente.
Y las palabras hay que leerlas.
Sí, eso no se ve.
Vaya, Julio, tus noticias.
Mis noticias, pues fíjate que hoy en la oficina yo estaba bien tranquilo. Y yo dije, fíjate que hice cuenta igual, y me jodí.
Tengo que pagar impuestos.
Ay, así pues, que... No te preocupes, ya viene el cheque de Omar. Vamos a ver, hey, Tico, ¿no dijiste que la Marvel se tuvo que echar para atrás? La serie de Champions, ya no se llama Los Champions.
Se llaman Los No Tan Champions porque les quitaron el nombre.
Se van a llamar The Order. La orden. Ah, este okay. Es el grupo ¿Aló? De la iniciativa basado en California.
¿Me dice que
orden? La orden, sí, sí. ellos querían reutilizar. Vale. Querían utilizar el nombre del paquín que habían ocupado ya hace muchos años, donde salía Iceman, si no me equivoco, Hulk, no, Zeus.
No, en los Defenders.
Eso eran los Defenders.
¿Verdad? No, 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 eso sí, en los Champions.
Sí, eso eran los Champions. Okay. Sí, sí, sí. Creo que estaba la...
La Valkyrie.
Black Widow.
Qué bien han preparado
estaba
esta noticia.
Estaba Ghost Rider.
Cabal.
Entonces, la Marvel perdió el trademark simplemente por desuso. Vino una compañía que vende juegos de roleplay, la ocupó el término Champions.
Y sacaron cómics.
Y sacaron cómics, no sabía. Así que a la hora de la verdad dijo Marvel, la quiero usar. No, le dijeron, tenemos nosotros los derechos y ni modo a cambiar el título de cómics. Qué ahora, bárbaros. El cómic va a estar bien virgo porque va a ser un tipo, un reality show. Van a tener a 6-7 miembros.
Pues es la versión cómic de Who Wants to Be a Superhero.
Algo así, son 6-7 miembros que solo pueden estar un año en el equipo y si se portan mal lo echan y lo sustituyen por otros.
Y eso no es como lo normal de cualquier grupo.
No, supuestamente.
O sea, hasta los menudos tanto tiempo.
Solo que se portaban mal y mejor.
Mira, fíjate que están diciendo aquí una película de los Metal Men. Yo no sabía. Y sabe que... Y dice que,
no lees, no será más.
Que Jeff Jones es el que está involucrado como qué. Productor Jeff ejecutivo. Jones.
Ah, productor y ejecutivo.
Sí.
Solo
ella le causó gracia, fíjate.
Soy un éxito. Bárbaro, Gaby, mujer, bárbaro.
Película de los Teen Titans.
Por cierto, personas. Un saludo muy especial a Amy Chan.
Y la voz Sax.
Saludos.
Más.
A ver cuándo vienes por acá.
¿Quién es Amy Chan?
Bueno, que me estaba acosando.
Sí.
Ah, ok. Es la hora de la cosa.
Ey, no tenés grabación.
Grabación. Estamos en grabación ahorita.
Sí, pero espérate. ¿Película de los Teen Titans en muñequitos?
No,
¿en
personas?
Live no, gente.
¿Con buen presupuesto? ¿Mal presupuesto?
No se sabe nada del presupuesto.
¿Buen presupuesto?
No hay escritor aún, no hay historia, no
o sea,
hay
casting. Pero va a ser
casting,
para cine.
Para cine.
Ah, ok.
Y lo único que, en cuanto al personaje que van a aparecer, lo único que he mencionado es que va a aparecer Nightwing. Y de ahí la Mara comienza a sacar un montón de conclusiones. Ok, no pueden ocupar Robin porque Robin... Lo dice el sensei a cada rato.
Eso es paja.
Porque está amarrado a la franquicia de Batman. Entonces no van a poder ocupar Superboy porque está amarrado.
¿Qué tiene que estar amarrado a la franquicia?
Porque ellos venden, DC Comics venden los derechos.
Y aparte que Superboy, ellos no son dueños de la...
Ese sí.
Jerry Siegel y no sé quién día más son los creadores de Superboy.
Por eso, le decían con a.
Por eso se echaron a Superboy.
Ok, imagínate. Después dicen que la Wonder Girl, con la película que viene Wonder Woman, no la podrían utilizar.
Puta, entonces ¿quién va a estar?
Entonces están hablando
de Cyborg, Changeling.
Ya dijeron que eso no.
Raven,
¿qué dijeron? Espérate.
Bájale al sensei que mucho
el sensei va a decir algo importante. ¿Quién te pasa a salir?
Pero sigue.
¿Qué es lo que
ya no digo ni mierda.
Vale, al fin, qué bueno.
Ahí me estás jodiendo. No, bájale eso. Sí, sí, sí.
Hoy no dices ni mierda. ¿Y cuándo, puta? Has dicho algo. No pensáis, contalo.
No, que dicen que ya aclararon que el hecho que estén con otras películas no importa nada, porque al final la Warner hace sus propias películas.
Y esta no va a ser Warner.
¿Cómo no? ¿Cómo no?
Mira, eso hay que ver.
Pues como la Marvel. Ah, no seas pajero.
No, hay que ver. Si ellos han vendido el derecho de Batman y Robin, no pueden utilizarlo en otro lado. O lo han alquilado. Si
bueno, pero también si Robin no sale, pero va a salir Nightwing.
Va a salir Nightwing.
Es más chivo que Robin.
Ah,
pero menos conocido.
Ah, no, eso no.
En el bueno, gran amplio mundo.
Bueno, en, sí, al final de mundo, cuentas, sí. Los Teen Titans tienen casi igual de miembros que los X-Men, tienen miles de miembros.
Pues sí.
O sea que ahí escojan si quieren a la Omen.
O sea, a la mitad de los X-Men no eran conocidos por el amplio mundo tampoco antes de las
sí,
películas.
Cabal. Solo Wolverine.
Pero acordate.
Así, fíjate, cuando así la gente que no es fanática de cómics.
Piense de pelo puyudo.
Ajá, conocen a Batman, Superman, Hombre Araña. Pero Wolverine no.
No, ahorita con la serie de Teen Titans de caricatura, sí. Fácil sacan a la Ravens, al Changeling, ajá, al Cyborg. La madre tranquila, feliz.
Bueno.
¿Y qué es el grupo original? No, no es el grupo original, pero es el que más pegó de los Titans.
El más conocido.
Y por cierto, van a seguir sacando en DVD animaciones de los Teen Titans.
Hey, bien.
Como Teen Titans Go.
Direct to CD.
DVD. Direct to DVD.
¿Pero siempre de Teen Titans Go? ¿O con algún otro tipo de animación?
No, no aclaran. No aclaran.
Yeah. Ah, es bien oscura.
Sí, sí, va a ser. Ah. Va a ser solo de noche todo.
En blanco y negro.
Bueno.
Espérate, hay más.
A ver, cuenta.
Y mira ahí el tiempo porque dice 00.
Es que no estoy grabando en este programa, sino que en este otro.
Me había olvidado.
Tanto que hablamos y no hemos grabado nada.
No, estamos grabando en otro
ya
programa.
Ya no me voy a acordar de tanto carburo que hemos hablado.
Para poder brindarles una excelente experiencia con la entrevista, estamos grabando en otro programa hoy.
Ah, y...
En tres dimensiones.
En tres dimensiones.
Y comentábamos con el Tico de que hay un Flash muerto.
O sea que ya va a haber una crisis. Sí,
la foto está... Por eso es que está oscura la otra película.
Pues se les quemó el Flash.
Les quemó el Flash.
Dios mío.
Inspirado ese toma.
Te sentí que se bajó el IQ así de repente. Ah, sí.
¿Pero qué es lo que se sabe de muerte de ese Flash? O sea,
no, es una imagen con el Flash medio muerto.
Puta, está muerto, yo veo que también podría estar a verga.
Tengo una cuneta.
Bueno, pasado. Ya que lo decís, le han hueveado una bota.
No vuelvo a tomar, hijo de...
Pero es que mira toda la mara lo que le está haciendo atrás. Puta, parece como a los ratoncitos de la boca.
Se lo
pisaron. Era mierda.
Puta, se está rayito, le está saliendo del culo. Le digo, puta.
No, hombre, el cincho.
Parece un Sherlock.
Bueno.
Yo no lo veo tan muerto, creo. O sea, le pega un talegazo.
Pero ahí abajo donde dice Fastest Man Alive, le han tachado el Alive.
Ah.
Así que por eso está muerto.
No, pero eso ya se sabe esta semana.
Ok.
Sí, es parte de... En Countdown. Es un teaser para Countdown.
Es el más rápido del cementerio. Así que, bueno. Con eso, sí, Julius.
Pues no vamos a hablar del paquín de Toxic Avenger de Corman.
Okay.
Dale.
Bueno. No, cómo no, dale.
No.
Bueno, sí, los cómics más vendidos
y el Toxic Avenger y no,
de abril.
Y no son de las Drumagirl.
Fueron los de Fallen Son.
Ahí por abril 8.
Ya. Fueron los de Fallen Son de la Marvel. también Justice League, que fue el inicio, creo, del crossover con la Justice Society. Y también Dark Tower, del que vamos a hablar, espero. No, también creo que Julio traía Dark Tower.
Muy bien.
Bueno,
rápidamente.
Si Omar nos da permiso.
Sí, entramos rápido entonces a la carnita de una de las carnitas de este episodio, porque van a haber varios courses. Sí,
esta es la de Res, después viene la de Cuche.
La de Cuche. Bueno, vamos a entrar con la de Res. Y, señoras y señores.
Bien cocida, por favor.
La repujada.
Esto es...
Y la de Trump.
Ponte al día con tus cómics.
¿Puedo comenzar a cobrarlos?
Sí. Señoras y señores, en este episodio de Ponte al día.
Ayúdate para ellos.
Sí, el sensei públicamente le agradezco los millones de
te pagó públicamente.
Sí.
Bueno,
públicamente. A ver. Yo estaba dormido.
Muy bien.
La Mara quiere enterarse qué pasó con la muñequita de Brito Man. Se la cancelaron. Por esa
tarea. Seguro la pidió, ¿no?
Mucho usaba la muñeca.
El problema es que no le han querido dar crédito. No le reconocen
¿y la
que
otra?
La pidió. Si la otra ya la mandaron.
¿La inflaron?
¿Cuándo?
Ahí te voy a pasar la
bueno, fecha. Amigos, esta sección es dedicada para todos los que quieren empezar a leer cómics o que han dejado de leer algunos cómics. Y ahora quieren como ponerse al día para empezar a pedir los más recientes y saber más o menos por dónde va la historia.
Exactamente.
Por lo menos yo voy a agradecer muchísimo esta serie. y también creo que Tarkus estaba también con la misma pila de que ya está empezando a pedir cómics y estaba.
Bien.
¿Y ahora a dónde? dónde están las cosas. Así que Tico Man nos va a empezar a hablar acerca de X-Men y nos va a contar cómo está ahorita, bueno, la serie.
Hey, Brito Man, que es el que leyó y no entendió nada.
Sí, cabal, yo a estoy retomando las series que yo normalmente leía antes para ya que mi vida vuelva a la normalidad, aunque sea forzadamente. Entonces, leí X-Men, que creo que es el número 199.
Ya. Yeah.
Hey, es cierto,
me perdí mi mierda. Para empezar, el final de una historia.
Sí. Uh-huh.
Para hablar del cómic.
Él no te habrá dado una pista que era un 9-9 el
¿cómo
cómic.
¿Cómo no? Ajá, y por eso dije yo, bueno, 200 va a pasar algo interesante. Agarro este 199. El arte me gustó. Buen arte.
Similar al de sí. Civil War.
Es el de Chris Bacalao.
Es Chris Bacalao.
Ah, sí. Es hecho con el verdadero Benito Man.
Ah, Bacalao. ¿Por qué?
Porque a vos no te gustan los dibujos de nenas.
No, pero ese está chido. A la Rogue me gustó como la dibujaba. Me gustó ese nuevo traje que estaba usando la Rogue. Pero sí, cosas que me sorprendieron. No entiendo ni mierda. Primero, y ese grupo, ¿qué onda? O sea, ¿qué ha pasado ahorita con los X-Men? La Rogue, por lo que vi, es la líder de ese grupo.
¡La líder!
La líder. Entonces, no entendí ni papa de lo que estaba sucediendo.
A ver,
entonces, ahí,
que
venga... Ilústrenme, por favor, geekos.
Vamos a canalizar el espíritu de Chris Claremont. Bueno.
Explica.
Chris Claremont está escribiendo.
No, ni lo acerquen ese título, que está bueno.
Yo vi muy poquito diálogo para
no,
que...
No, es Mike Carey.
Ahorita es el punto de comprar otra vez los X-Men, Tico Man.
Ya pasó porque el 200 lo tenían que haber pedido hace como 2 meses. Lo siento, yo dije en el programa que serio? Iba a empezar a pedir y ya fue hace como 2 meses, creo.
No te oí, Tico Man.
O sea, pero la serie en sí, ahorita la calificas que está en un buen punto. Julio, excelente. Por favor, no la pidas.
Okay. el escritor es Mike Carey.
Recomendé en el sitio de previews.
Es cierto, se pusiste la plátana de X-Men.
Este escritor es el mismo de que escribió Lucifer para la Vértigo. Uh-huh. Y otra parte de títulos ahí buenos. Parece que él estaba escribiendo Ultimate Spider-Man también ahorita.
No sé.
Después de Brian Bendis.
El otro que tengo ahí ya listo para empezar a leer otra vez.
Spider-Man. Bueno, de ahí el artista Chris Bacalao le está dando ayuda, creo, Mike Waringo, creo.
Pero ya no dibuja como dibujaba el Sugarman.
¿Al quién?
Al Sugarman.
Yo nunca leí Sugarman, pero los dibujos están buenos.
Bien como, es más caricaturesco que cuando estaba en Generation X, en esa parte de Age of Apocalypse.
Uh-huh.
Y la historia está muy buena porque no está afectada por todo lo demás que está pasando en Civil War.
Eso es cierto.
Nada que ver con crossover.
Eso está bueno.
La historia es bien autocontenida dentro del mismo título de X-Men. El equipo es nuevo, o sea, y no tiene mucha interacción. Ahí tal vez el que más tiene interacción con otros títulos es Cable, que tiene su propia historia, su propio cómic compartido con Deadpool. Pero en esos momentos Deadpool está como tomando la batuta en ese cómic, así que no se extraña mucho la presencia de Cable. Este equipo lo formaron, un tercer equipo, lo formaron en parte por unos enemigos que aparecieron. No me acuerdo cómo se llama ahorita, no tengo Wikipedia abierto, lo siento. Pero básicamente dijeron, bueno, necesitamos a un equipo de X-Men que vaya a darse duro con las amenazas, pero fuera del campus de Xavier. No esperemos a que vengan hasta acá. Entonces, la Rogue la ponen a cargo del equipo. Por lealtad a ella, se va Iceman y Cannonball, que habían estado también peleando con ella. Entonces dice, vamos a acompañarla. Se lleva la Mystique, es la mamá, y no confía en ella. Entonces dice, bueno, voy a tener a esta chava, la voy a vigilar de cerca. Por la misma razón, se llevan a Sabretooth apresado, porque él es el que lleva...
Eso yo no lo entendí, o sea, la nave, y Sabretooth está libre. Y yo, un momento, si van en bueno, ¿para qué llevan un preso?
No, es que los enemigos estos que estaban con los que estaban peleando, se llaman The Children of the Vault. Los hijos de la cripta. ¿De la bóveda?
¿La del gato volador? No.
De la cripta.
Oh my god.
Va ganando más.
Ellos, el cuartel de ellos.
¿Pasa con el tomo? ¿Pasa con el tomo?
En Aras del Tiempo, en Aras del Tiempo. Dale.
El cuartel de ellos era un tanquero. Era un buque tanque que le habían equipado volado para que volara. Y entonces se adueñan de eso. Y Sabretooth, que era el que les había dicho, mira, que están estos enemigos que lo quieren matar, también lo capturan y ahí lo tienen custodiado.
O sea, Sabretooth no es parte del equipo.
Lo ocupan. Sí,
se siente utilizado.
En una parte, en una de las
historias... ¡Ay, me siento solo! ¡Va, tenemos a Jaime Tutamarrada, hijo de puta!
No, fíjate, en una de las historias, bien vergo, sale que estaban contra un chamaco que es el que dejó jodida a la Rogue en este cómic. Uh-huh. Era un científico que había tomado muestras de mutantes, uh-huh, y había sintetizado un como virus que le permitía a él duplicar los poderes de todos los mutantes que habían llegado a su clínica, porque era un investigador de mutantes. Entonces tenía los rayos de Havok, podía hacerse metal como Colossus.
¿Él no era mutante?
No, era humano. Entonces,
¿y tenía poderes solo de los 198, entre los 198 no actuales, o tenía archivados de viejitos?
Tenía anteriores. Uh-huh. Entonces el tipo era omnipotente, casi.
Y era un Pirelli.
El que le había permitido hacer ese virus era Rogue, por el poder de ella de absorber poderes. Entonces, en una de esas fue que utiliza el Sabertooth. Lo que dicen, estaban en la nave esa y dicen, hey, no tenemos armas ofensivas. Ah, tenemos una. Cargan a Sabertooth en un volado de torpedos y ¡pum! Lo avientan hasta donde está el tipo. El tipo lo toca y le absorbe el poder. Y le dice, sos medio salvaje, tenés una fuerza, pero yo tengo Colossus, que es 10 veces más fuerte que vos, o sea, ¿de qué me servís? Y Sabertooth le dice, no, pero tengo mi healing factor. Entonces le cura el virus que él había sintetizado para hacer todos los poderes mutantes, y ahí lo hacen mierda. O sea, por eso me llega la historia, porque también salen con las chivadas nuevas de usar los poderes y tal. Otros miembros del equipo, está Lady Mastermind.
Chivadas nuevas de usar los poderes, porque antes los X-Men no usaban los poderes.
No, pero no, los usaban estándar. No,
o sea, sacan nuevas chivadas de cómo usar los poderes.
Correcto.
Nuevas aplicaciones.
Otra es Lady Mastermind, que es la hija del Mastermind, uh-huh, original. Es otra villana que los estás medio ayudando.
Vive en la villa.
Oh my god.
¿Qué pasó con
Garante? No Garante el tiempo.
Exijo justicia.
Que se aguante, los escucha 5 segundos más.
O sea, mira, bien asustosa. Vive en una hacienda.
Me siento como el hermano Cuarzo, porque yo pensé lo mismo que Julius.
Por favor.
Sí, primero.
De ahí está una que le dicen Omega Sentinel, uh-huh, que es una tipa que fue infectada por nanovirus, de los que infectaron a los Prime Sentinels hace millones de años en los X-Men. Pero ella ha logrado controlar la programación de Sentinela y se ha hecho superhéroe.
Superhéroe.
Uh-huh. ¿Quién más? No, y Cable, que está ahí junto con ellos. Vale, entonces,
¿pero Cable es personaje fijo? Ahí llegó
a existir. No, él está ahí de fijo. Bueno, entonces han tenido...
¿Pero cómo que ha perdido medio los poderes?
En su propio título ha tenido un verbo de historias que ya no es telequinético ni telepático, sino que el poder que tiene es que controla la tecnología. O sea, puede interfazarse. No, puede como interfazarse con máquinas. Y
con nombre Cable, ¿qué crees que hace? ¿Le mantiene la planta telefónica?
Ahora tiene TCP/IP.
Sí, ahora ya con el wireless, y me puta, ya
como la Terminator.
Sí. Ya se siente
obsoleto.
Sí, obsoleto, gracias.
Bueno, entonces, ¿qué ha pasado ahí? Primero la pelea con The Children of the Vault, que es cuando consiguen la nave en la que están ahorita. Después contra este científico que absorbía poderes mutantes, que él infecta a Rogue con un virus que ahora le ha hecho que su toque sea mortífero. Pues, o sea, antes solo te absorbía las memorias, quedabas así dormido y eventualmente te recuperabas. Hoy te toca y te morís. Y ella absorbe todas tus memorias y todo. Y ahora se está dando duro contra Hecatombe, que era un arma Shi'ar. Que había sido desarrollada hace varios cientos de años, al parecer, y que le habían soltado en un planeta, pero se había salido del huacal. O sea, esta arma lo que hacía es que absorbe mentes.
Wow.
Y entonces había viajado de mundo en mundo absorbiendo poblaciones enteras de seres.
Uh-huh. ¿Y qué le pasa a los seres después de
que su mente son absorbidos? Queda el cuerpo muerto, pero queda como las memorias, la energía mental la absorbe el ente, esta bomba. E incluso puede usar la energía mental para para tirar rayos y cosas así, pues, otras cosas. Uh-huh. Entonces, esa arma cae en la isla de la cual es el presidente, digamos. Cable. Es una nación dirigida por Cable.
Pero que no es... No,
o sea, todo lo dirigen por televisión.
Sí, por Cable.
El tibo, con tal remato.
Ah, si tenés un tibo ahí, sos la ley, el primer ministro.
Entonces, o sea, el del tibo es un chivo.
Sí. No, no. Entonces, cae el arma esta. Y ya está. Y es un solo... O sea, no hay mucho plot, así como, como decir, oh, que un día cae, o sea, la
como que Superman 75, cae y a darse
riata. Y a darse riata. Entonces, al final, vos lo viste en el cómic, Rogue lo que hace es que absorbe esas, esas mentes, que son 8 billones de mentes de seres, que eso como que va a tener consecuencias a futuro.
En el personaje de Rogue.
Sabretooth se le escapa. Ya desde hace tiempos, Iceman había estado teniendo un muy together ahí con la Mystique. Y en este cómic, en 199, hay contacto.
Se consume la relación.
No, no, son un besito. Pero bueno.
En el cachetillo.
No,
Fernando,
¿cuál? No, el beso de tamalito.
No sé por qué nadie se le había ocurrido eso.
Carnita.
La Rogue. La Mystique.
Puede ser cualquiera.
Oye, hacete la fuladita.
Venga, che. Vale, es su mejor atributo.
Bueno.
Así que ahí está ahorita que estamos esperando el siguiente número, donde los malos van a ser los Marauders.
Espérate, este es Sinister. Uncanny.
No, X-Men a secas.
X-Men a secas.
O sea que ya va a llegar al 200.
New X-Men no vale la pena.
Ni mierda. Bueno, no sé realmente. No he leído.
Uncanny estaba bueno.
Yo no entendí ni
Uncanny le... Leí los últimos, que era la caída del Imperio Shi'ar. No mucho me pareció.
O sea que del universo X-Men, ahorita tú recomiendas nada más X-Men.
X-Men a mí me parece un título que está buenísimo ahorita. Léanlo, súper recomendado.
Mira, entonces okay. Con Uncanny están manteniendo la
está historia separada. Es separado.
Y también los personajes son separados, no se
es
están
otro equipo. Cruzando
otro equipo. Okay. Astonishing, ¿qué pasa?
Astonishing también tiene su historia separada y están en el espacio ahorita.
Puta, espérate. Astonishing.
X-Men.
X-Men.
Uncanny.
Uncanny X-Men. Amazing, ¿no?
No, solo no. X-Men a secas.
Ah, va. X-Men. Y de New X-Men.
Hay un New X-Men que son los
cuatro
los juniors, los
y
estudiantes.
Todos los...
Y tenés Wolverine también, aparte.
Ajá. Hay Wolverine.
Y todos los X-Factor.
Cable and Deadpool.
Todos esos. No ya.
X-Factor también.
No, you're kidding me, demasiado.
X-Factor está muy bueno. X-Factor está muy bueno.
X-Force.
No.
Bueno, ok, señoras y señores. Yo creo que en aras del tiempo la otra reseña la vamos a dejar para el siguiente episodio, ¿verdad?
Junto con los tomas que te debemos.
Sí, ahí vamos a ponerlos también. Va. Yeah, right.
Pero de
vaya, take a shot.
Bueno, señoras y señores, Tarkus, ¿estás ahí? Yo, ya te conectamos, pero no sé si tenés el micrófono conectado.
Hola.
Hola, Tarkus. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, ¿y vos cómo estás?
Bien,
¿qué onda,
bien.
Geeko?
¿Qué onda?
Me lo hemos dicho que se va a conectar 5 minutos porque vamos a acabar.
Sí, porque vamos a terminar. Por cierto, señoras y señores, se me había pasado esto. Como estamos celebrando nuestro episodio número 116, o sea, ¿qué es? ¿Centenario? ¿Cómo se dice?
El episodio del 16 donde pasó todo.
Exactamente. Entonces... El episodio 16, como ustedes saben, fue un episodio emblemático, sirvió para muchos propósitos.
Ahí está The Meaning of Life.
Ahí está The Meaning of Life. Y también, pues, hemos recibido aquí este mensajito bien importante, creo que vale la pena que todos lo escuchen.
Estimados amigos de la República Boliviana de los Geekos, les saludo al comandante Teniente Coronel Hugo Chávez Frías para informarle que ya oí el episodio 16. Qué bueno que incluyeron ahí los estatutos, chicos, que les dije. No olviden decirle a los oyescucha que la bajen, que ahí está toda la doctrina para ser un buen geeko. Saludos a mis amigos Julio, y ahí te mando una reina pepeada, la que me pediste. Y le mandan mis respetos al sensei. Y díganle que voy a hacer una ley para que todos en Venezuela llevemos el mechón blanco en la cabeza. Cuídense. Y como dice usted, ¡jalú pues!
Así que, pues queremos agradecer al amigo de Julio, al comandante.
De Julio. Ah, espérate, ya los guardaespaldas me esperan afuera.
Ya va, directo, puta, ya.
Ah, bueno, muchísimas gracias. Entonces, bueno, amigos, a continuación tenemos preparados para ustedes una entrevista que hicimos con Andrés Borghi.
Borghi.
Borghi, de Lamborghini.
Sí, Borghi. Como Lamborghini.
Como Lamborghini. Así que Andrés Borghi, para los que no saben, es el director y ¿qué más se puede decir? Productor.
Camarógrafo. Actor,
editor.
Editor.
Exacto. De este video, un video viral.
Sonidista.
Que anda, efectos especiales.
De todos, todo. Es un cortometraje como de unos 8 minutos que él ha puesto ahora en YouTube. Y ha tenido excelentes reviews. Creo que tiene quizás las 5 estrellitas ahí o las 4 estrellitas. Y ha sido visto por un puño de gente. Inclusive hay una versión ahora.
Inclusive nosotros.
Hay una versión ahora con subtítulos en inglés. Hey, porque okay. Ha estado tan buena. Ha tenido muy buena aceptación. El video se llama Otakus. Y yo creo que ya está en el foro. Y si no está en el foro, lo vamos a incluir. Voy a poner un enlace. Sí, de verdad. De verdad.
Así que hagan paréntesis, pongan pausa. Vayan a ver el video. ¿Dura cuántos?
8 minutos.
Y después siguen oyendo.
Y después siguen oyendo la entrevista porque está de toque buenísimo. Y también, Andrés, nos hicimos una muy buena entrevista vía teléfono. Y yo creo que salió todo muy bien. Así es. Así que a continuación...
Porque no sabe que le hablamos por cobrar.
Lo sabrá al fin de mes.
Bueno, aquí va la entrevista. Señoras y señores, esta es una entrevista muy, pero muy especial. Tenemos acá, a través de nuestra interconexión Shiar, para Shiar. Exacto, desde Argentina. En Buenos Aires estás, ¿verdad, Andrés?
Sí, estoy en Buenos Aires, acá al lado del obelisco, que el monumento más grande de Buenos Aires. No, mentira, estoy lejos del obelisco, pero sí estoy en Buenos Aires.
Está en la base del obelisco. Él es Andrés Borghi, él es el autor, creador...
Borghi.
¿Perdón?
Borghi. Borghi.
Borghi.
Como si fuera Lamborghini.
Pues Andrés Lamborghini.
Andrés Lamborghini. Él es el creador, director, camarógrafo, actor, ¿qué más? Del video Otakus. Que pueden ver en el foro de los comiquicos, así que nos gustó tanto este video que tuvimos que llamarle.
Sí, ya lo pirateamos y lo hemos vendido muy bien también, sí, en el centro.
Buena venta, buena venta. La 14ª película de Dragon Ball.
Lo vendimos con portada de Saint Seiya. Bueno, entonces queríamos ver que hacerte una entrevista, Andrés. Bienvenido.
Muchas gracias.
Bienvenido. Tal vez la primera pregunta. ¿Es basado en la vida real este video?
Más o menos. Digamos, yo en realidad no soy tan otaku. Solo tuve una época otaku más o menos. Ahora ya no tanto, pero digamos... No es muy basado en la vida real. A no ser que los otakus realmente maten de esta manera. Pero...
Bueno, te diré que quisiéramos, Mario.
Sí, cabal. Bueno,
sería muy divertido.
Es sueño, sí, es sueño. Sí. Entonces, ¿qué fan de qué series? ¿O ya no eres fan? ¿Te fuiste alejando un poco de eso?
Y yo, o sea, obviamente tuve una época muy Dragon Ball Z y una época muy Saint Seiya, que son obviamente las más, lo que más se representa en el corto.
Sí, correcto.
Y bueno, también, qué sé yo, vi Ninja Scroll, no sé, cosas así muy apartadas, muy puntuales. Y nunca fui muy metido de lleno. Y hoy en día solo miro cosas que me llaman mucho la atención. Como, yo qué sé, Death Note, que ahora está muy de moda.
Sí, correcto.
Buenísimo.
Y bueno, o sea, se nota también, digamos, para hacer un corto de esta manera hace falta dos cosas. Una es saber filmar cine, que eso es lo más importante. Y la segunda es tener una influencia de anime. O sea, saber un poco de anime. Pero tampoco se nota que no hace falta saber tanto anime. Con tener una mínima cultura se puede lograr algo. Y bueno, eso es más o menos lo que salió, ¿no? O sea, yo no soy tan otaku, pero un poquito.
Ah, pero a pesar de eso salió muy bien el video. Sobre
el otro
todo...
que aparece, el otro chico que actúa, que no soy yo porque yo estoy actuando, no sé si ya lo habían dicho.
Sí, correcto.
Yo soy el de los anteojos, el que tiene la remera naranja, es horrible. El otro chico, sí, es bastante otaku, tiene los gallapones de 6-6 a los más últimos, todo. Así que él fue una especie de asesor en muchas cosas.
Te ayudó,
sí,
con el libreto, digamos.
O sea que él se llegó a niveles orgásmicos cuando vio su representación ya en el video terminado.
Sí, la verdad que sí.
Fue
muy terrible.
Sí, excelente. Una pregunta, al principio del video estaba viendo que está el inicio, dice Taller Escuela Buenos Aires. ¿Estás yendo a una escuela de cine?
En realidad esto es algo así. Yo estudié en, o sea, Teba es una escuela de cine que hay acá, que yo estudié ahí, o sea, mi carrera de cine la hice ahí.
Okay.
Que la carrera duró 3 años y hace 3 años que yo terminé de estudiar, o sea, hace 3 años que no curso allí. Y Eva siempre fue muy libre en el tema de prestarnos equipos, prestarnos luces, prestarnos cámaras, todo eso. Y nosotros siempre ponemos la placa de Teva al principio del corto como una especie de agradecimiento por eso, ¿no? Pero últimamente lo que estamos haciendo, o sea, en las copias del corto que yo estoy mandando al exterior o para festivales, ya no está más eso porque la gente se cree que yo lo hice como un trabajo para la facultad.
Sí, que vale, eso es lo que yo pensé, por cierto.
Por eso, descubrimos que era un error. Entonces ahora como que solo está en los agradecimientos, el agradecimiento a Teva. Pero bueno, yo no puedo borrar el video de YouTube y subirlo nuevo, así que va a tener que quedar ahí.
Para la posteridad. Y Kamikaze sí. Productions es entonces ya tu trabajo de día a día, o es algo, sí, aquí decimos iguaneando, no sé, hay trabajo de...
Sí, o sea, no es de lo que trabajamos y ganamos plata, sino que es como una agrupación que tenemos para filmar cosas, un equipo de gente que filma cortos, digamos. Somos 4 o 5 personas.
Okay.
Y bueno, y cada cosa que hacemos lo ponemos luego adelante.
¿Y siempre es así videos como este? ¿O qué otros videos han hecho?
En realidad es bastante variado. O sea, somos 4 y no todos dirigen. Dirigirán 3 a lo sumo. O sea, a veces somos 4, a veces somos 5. Eso es medio extraño. Pero bueno, el punto es que yo soy el que más cortos hace. Yo soy el que más está siempre dirigiendo y molestando para decir, bueno, ahora vamos a hacer un corto así, y ahora otro así, y ahora otro así, así no, así.
¿Y los otros cortos que tienen son de qué temas? ¿Son relacionados o son temas completamente diferentes?
Y yo lo que más hago es terror y comedia, ¿no? Terror en realidad que comedia. Y el primer corto que subí, sabes que todavía no lo subí a YouTube, estuve mal, lo voy a tener que subir. Y nuestro primer corto así de Kamikaze se llama Vicente, y es una historia media de terror muy común, de unas chicas que se juntan a contar historias y al final aparece un monstruo. Y
chicas de terror. Chicas terror. Suena bien. Argentina, es bien.
Ah, esa es una queja que yo tenía en tu film de Otakus. No hubo fanservice.
Es verdad. Sí. Yo quería poner una chica. En la primera versión, esto transcurría en una convención de cómics.
Bueno.
Yo quería poner una chica con el pelo rosa que los miraba y se ponía triste cuando uno se moría o una cosa así, como si fuera Arenea.
Su disfraz de Sailor Moon no hubiera caído mal tampoco.
Claro, sí, nunca está de más.
Y un poco de viento, ¿verdad?
Ah, sí, un gran
estratégico.
El viento ahí viene, ¿no?
Sí. Bueno,
¿qué estaba diciendo?
En casa.
Esa imagen mental.
10 minutos después todavía pensando en eso. Bueno. Mira, tenía una pregunta, sí, hablando sobre un poco ya del video. ¿Cómo diablos filmaron esas escenas de tipo Dragon Ball en las que se ve como
los Sansukens?
Que están los Sansukens, pero antes que está como, estás tú pegándole golpes a tu amigo y que lo está bloqueando. ¿Qué?
No escuché la palabra Sansukens, perdón.
No sé, ya dentro de la pelea, sí, todos los golpes.
¿Cómo hice los efectos?
Sí, porque eso me intrigó.
Un misterio, ¿no? Yo acabo de compilar un video que muestra cómo están hechos los FX y lo voy a subir a la brevedad, pero bueno, igual te comento.
Okay.
Pensé bien, primero está todo mayormente inspirado en la película Dragon Ball, en la de Kura, en la hermana Freezer, la segunda. No sé si están muy al tanto.
No, esa no ha vino.
No
ha
visto casi ninguno.
Bueno, aparece el hermano Freezer, que es un muy parecido.
Kula,
o Cooler, o como le quieran decir, que la segunda vez que aparece, aparece convertido en un cyborg, digamos, así, un robot. Y hay muchas partes que si la miran están muy sacadas de ahí, o sea, los planos, todo. Sobre todo cuando se pelean a super velocidad, que se ve de costado cómo se van desplazando por el piso.
Correcto, esa parte me llegó.
Exactamente, o cuando, a ver, ¿cuál otro? Bueno, ahora no me acuerdo bien cuál otro, pero por ejemplo, es como muy complicado explicar cómo están hechos los efectos, porque es como algo muy gráfico.
¿Es herramienta a la hora de filmar o es ya en postproducción algún su software?
Y las dos cosas, o sea, siempre lo que va a quedar bien en temas de efectos especiales de postproducción es haber sabido cómo iba a ser en el momento que lo está filmando. Es decir, yo sé que el tipo va a salir volando 700 metros, necesito el lugar bien filmado para que cuando el tipo salga volando yo tenga el fondo para taparlo y cosas así. Entonces ya hay una necesidad de saber qué es lo, cuál es el efecto que vas a hacer en el momento que lo estás filmando. Mm. Y bueno, y eso pasó en el corto y por eso quedaron también las cosas.
Okay. Otra cosa, el video dura como 8 minutos, pero ya con todo lo que dices de la postproducción, preproducción y todo el cuidado que tuvieron que tener, ¿cuánto tiempo se tardaron en filmar?
Exactamente la pregunta que yo quería hacer.
Bueno, nosotros le calculamos algo así como un año.
¿Un año? Era.
¡Wow!
Pero. Yo en el medio, o sea, filmamos, creo que fueron 5 jornadas, si no me equivoco. Y fueron, por ejemplo, un domingo, después pasaron 2 meses, hicimos otro y así. Y en el medio yo filmé otro corto entero, o sea, hice otro rodaje de un corto muy difícil que todavía no lo terminé, que se llama Dedicado a Nadie, que después va a salir, así que estén atentos.
Ah, perfecto.
De terror, ¿no? Y, o sea, con este rodaje en el medio, toda la postproducción se fue retardando y, bueno, y aparte fui muy quisquilloso y estuve muchísimo tiempo metido en eso. En el tema de que quede bien todos los efectos. Por eso tardó tanto tiempo.
¿Y cómo hicieron para que el cabello estuviera el mismo largo en cada vez que filmaban? ¿Tenían que ir a verse otra vez cómo estaban vestidos y cómo estaban la barba y todo eso?
Si uno está acostumbrado a filmar, es como que más, sobre todo si está acostumbrado a actuar en videos, sabe que hay que estar atento a esas cosas. Es decir, yo nunca me cortaba el pelo, nunca me rapaba, por ejemplo, ni sabía que no podía hacer esas locuras porque el video iba a quedar mal, o el otro chico que tiene el pelo largo también, se lo quería cortar hace 1,000,000,000 de años y le tuve un año.
Hasta tieso el pelo.
Pero con tal de salir en el video.
Ahora, lo peor es la barba por un tema de que siempre decíamos, bueno, mañana filmamos, hay que afeitar. Y por ahí nos habíamos afeitado ese mismo día o el día anterior. Entonces había que afeitarse una barba de 2 días, que es la cosa más dolorosa que le puede hacer.
Después el limón.
Una vez, un día antes del rodaje me afeité y me hice un corte gigantesco. Una vez hice. Y justo el plano que teníamos que hacer era del otro lado y no se veía la curita. La bandita, no sé cómo le dije.
Hubiera sido más cómico que te peguen un golpe y estás ya con la curita en la siguiente escena. ¿Sabes dónde sale? Bueno, entre los créditos estoy viendo también música de Pablo Borgi y no sé qué otro Borgi sabían ahí colaborando.
Sí, o sea, mi hermano, es la primera vez que lo agarro a mi hermano para hacer música. Él estudió música desde que nació, más o menos.
Wow.
O sea, salió tocando una trompeta. Así nació. Estudió piano desde muy chico y estudió música siempre, fue al conservatorio y todo, qué sé yo.
Así de bebé ahora, tocaba Chopin en esos xilófonos de metal que...
En las barritas de la cuna, ¿verdad?
Sacaba música de las barras de la cuna.
Sí, con la cabeza.
Por eso quedó así.
Y bueno, y esta vez me dijo, bueno, yo quiero hacer la música para tu cortometraje.
Y trabaja gratis,
sí, y te voy a pagarle.
Me mostró un par de cosas que tocaba y dije, bueno, está así, me convenciste totalmente. Y lo hizo con, obviamente está hecho con computadora toda la música, porque no tenemos una orquesta, una filarmónica de 700 músicos. Y bueno, la verdad que estoy muy contento con cómo quedó eso y ahora va a ser el músico de todo mi corto.
Ah, de veras, qué bien.
Uy, call waiting.
¿Se oyó algo ahí?
¿Tenés otra llamada, quizás?
Ah, puede ser, bueno, que no moleste.
Esto está muy interesante.
Teóricamente ahora no tendría que... Ah, está
bien. Quería preguntarte, ya que hablamos un poquito, ¿en qué filmaron? ¿Filmaron esto en cine en o Argentina, en video directamente?
Eso es Mini DV. La cámara es una que se llamaba BX2000. El sistema.
Pero ya es una semi-profesional.
La verdad no tengo ni idea del nivel de profesionalismo, pero era chiquitita la cámara, no sé si sirve.
Pero quedó súper bien.
Sí, igual podría haber quedado mejor. Hubo un tema de correcciones de color que le hicimos al corto que hicieron sufrir mucho, que si lo hubiéramos filmado de la manera correcta no habría pasado. No. Cosas como que de un día estaba nublado y al otro día estaba totalmente soleado. A la parte nublada le tuve que borrar el cielo y ponerle otro cielo nuevo y cambiar todos los colores, y eso hace que la calidad baje bastante.
¿Y con qué software estaban trabajando?
¿Con qué? Software.
¿Con qué software? Ajá. Ya.
Con el Adobe After Effects.
Ah, ok.
Es el que he oído que lo ocupan.
Qué interesante. Con eso salieron todos los rayos.
Sí, todo.
El armadillo que salió detrás de tu amigo.
Ah, también.
¿Y cuánto tiempo, o sea, cuál es la proporción en tiempo de filmación contra postproducción para ya lograr un film de ese tipo?
Y la verdad que, a ver, nosotros íbamos a filmar y estábamos 8 horas, un poco más, un poco menos, cada día. Y si, calculando que fueron 6 días, eran, bueno, ahí uno hace el cálculo, pero lo que es postproducción, yo hacía aproximadamente tenemos un plano del tipo tirando un rayo, eso lo hacía en un día. Hacía un plano por día y eran muchísimos planos. Así que fue mucho más grande la postproducción que la otra. Wow. Incluyendo también el sonido, que tiene un montón de cosas, la música que encaja con todo.
Otra cosa, ¿cuánto tiempo aprendieron japonés para el video?
Ah, bueno, eso es una historia muy interesante. El otro muchacho también, Nicolás Spielman, que lo voy a decir para que quede para la posteridad.
Ah, claro.
Él estudió japonés no sé cuánto tiempo, creo que 3 años, ahora no está estudiando japonés. Y yo le dije, bueno, Nico, quiero que los tipos hablen japonés desde acá en adelante. Entonces le pasé todos los diálogos y los transcribió a japonés. Después se los pasé a unos tipos que son japoneses, son descendientes japoneses, para que los revisen un poco y los pulan en los diálogos.
Sí, correcto, correcto. Que le quiten después, cualquier indiada.
Claro, no estoy diciendo huevo. Y después, como estos tipos no nos podían ayudar todo el tiempo, fue Nico el que nos fue corrigiendo la pronunciación durante todo el corte y todo el tiempo, era muy complicado.
Pero ahí son ustedes hablando.
Sí, somos nosotros.
Pero
porque
ya,
la voz se veía como un cambio,
¿no? Un gran cambio, así como que estaban en anuncio de fumadores.
En el momento cuando yo le pego la cachetada, no, él me pegó una cachetada a mí.
Sí, claro.
Porque yo le dije que nunca iba a saber tanto de anime como yo. Él ahí dice algo así como que, bueno, que me calle la boca, qué sé yo. Ahí empiezan a hablar en japonés los personajes. Y en ese momento es donde hay un cambio de voz. Ahí, de ahí en adelante, todas las voces están dobladas encima. No son grabaciones distintas. Y eso es mitad porque era más fácil de hacerlo, y otra mitad porque queríamos que gane un sonido, digamos, un aspecto de sonido de dibujo animado.
Sí, pero se logró, el efecto se logró buenísimo.
Sí, sí, claro.
Ah, bueno.
Sí, excelente.
Eso es logro del sonista, que es Hugo Meyer, así para que quede también.
Está bien, darle crédito.
Mira, y tuvieron que, cuando estaban filmando, obviamente tenían que grabar diciendo sus diálogos en japonés para que machara bien después.
Exactamente, sí, fue muy complicado. Hubo veces que lo tuve que aprender en 15 minutos. Y era muy difícil. Pero por suerte, como...
No le escribieron fonéticamente, sí.
Claro. O sea, digamos, cuando uno lo está diciendo y después lo va a doblar, no importa si el acento lo pone mal en las palabras. O después lo dice bien, ya está. Pero lo importante era saber todo lo que pasaba, todo lo que se decía.
Wow.
¿Y los dibujitos del final?
Ah, bueno, los dibujitos también los hizo Nicolás, o sea, el otro chico que actúa, el de pelo largo. Que también los hicimos todo en una noche porque lo teníamos que llevar a un festival al otro día, digamos. El festival
¿En una noche?
¡Oh, wow!
¿Y el festival se llama Uncipar, que fue este año en Villa Gesell, en una ciudad de Argentina.
¿Y que ganaron un premio ahí?
Sí, ganamos una mención a los mejores efectos, o sea, una mención a los efectos especiales. Y también lo van a llevar a un festival que se llama Única, que este año se hace en Eslovaquia. Es un festival que se hace todos los años en distintos lugares.
Excelente, y suerte.
Representa, junto con otros cortos, representa a Argentina. Y bueno, la cosa es que al otro día vencía la fecha de límite de entregar las cosas para el Uncipar. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un ending que valga la pena. Y él se puso a hacer todos estos dibujos, los hacía entre las 12 de la noche y las 5 de la mañana. Así.
Wow.
Cada vez que terminaba uno, me lo mandaba por mail y yo lo metía en la secuencia final.
O sea, están casi live los dibujos.
Así que vos, así refresh, mándame el otro, refresh.
Y dibuja muy bien este chico.
Sí, quedaron buenísimo. Hasta se hizo rubio. Se me ahorró.
Se hizo el favor, se hizo rubio.
Ah, sí, porque es de eso, es de esas personas que son rubias cuando son chicos y después se les oscurece el pelo. No sé si lo vieron alguna vez.
Ah, sí, así era yo.
Yo era José Suárez.
Bueno, él sigue pensando que es rubio. Aparte me dijo que si lo ponía castaño, que es su color iba a ser posta, que es una palabra que tiene, su color real, iba a haber un choque de estética con mi personaje y el de él. Entonces, prefirió ponerlo rubio.
Ah, está bien. Y lo hubieran teñido para el video. Un año teñido.
Un año teñido.
Para eso echas otro presupuesto.
No alcanzó el presupuesto el hairdresser. Bueno, no sé, ¿alguna otra pregunta ahí de los...?
Sí, bueno, cuando participas en estas ferias y estos concursos, ¿qué es lo que tienes que entregar? ¿En un video, en UMAX o en un DVD o qué? ¿O no importa?
En cada uno tiene su propia manera, digamos. Hay muchos festivales en el mundo y ahora estoy mandando como 4 por mes, por lo menos. O sea, va a llegar a todos lados el corto.
Wow.
Y con lo que más piden es un DVD para preselección, entonces entra con todos los 3 millones de cortos que haya llegado en una preselección. El tipo los mira y bueno, dice, bueno, quedaron estos, yo qué sé, 50 cortos. Y a los que quedaron, los llaman al tipo que lo hizo y le dicen, bueno, creó tu corto, necesitamos una copia en Betacam, una copia en mini DVD o algo así. Y a veces lo pasan directo en DVD, que no es lo más recomendable, pero bueno, está todo bien.
Pierde calidad, pues, ya al pasarlo a DVD.
Sí, eso es cierto. Lo mejor es, si digamos el corto fue hecho en mini DVD, que la copia sea en mini DVD. De ahí para abajo siempre va a estar perdiendo.
Ah, buenísimo. Buenísimo. Y una pregunta más. Ahorita están en su estudio, están haciendo también, me imagino, anuncios y para televisión o otro tipo de producciones también ya profesionalmente, o estás iniciando y con esto es como tu carta de presentación.
Y yo, digamos, mi meta es hacer largometrajes, o sea, a eso es lo que estoy apuntando. Y de momento el único de nosotros que está trabajando profesionalmente de lo que está haciendo es el sonidista de Kamikaze, que está trabajando en sonido realmente. Está trabajando en largometrajes, en institucionales para televisión, un montón de cosas. Uh-huh. Yo, digamos, profesionalmente hago otra cosa, que es, estoy ayudando a un tipo de Eslovaquia a hacer un videojuego, porque es una cosa muy extraña.
¡Wow!
Y, o sea, todavía no hice un par de trabajos freelance con esto de los efectos especiales, pero ahora lo que estoy buscando es, mientras no consiga dirigir largometrajes, dirigir publicidades. Voy a apuntar a ver si logro eso con alguna productora de acá, de Argentina.
Ya. Yeah.
Muy bien.
Buenísimo.
Excelente suerte. Y también ahorita, aprovechando, si quieres promocionarte algo.
¿Cómo?
Para hacer videos, André Borgi, ¿dónde te pueden contactar? Ya, en negocios, no creo que salga algún empresario viendo los Cubic Geekos, pero... ¿Quién sabe?
Hey, George Lucas nos oye.
Ah, sí. Ah, sí. Spielberg.
Y le paso mi mail. ¿Puedo hacer?
Sí, sí.
Dale, exacto. Dale al aire.
Bueno, Andrés, o sea, A-N-D-R-E-E. Bueno, dije cualquier cosa, pero...
Andrés.
Es como deletrear Oklahoma. andres@kmkz.com.ar. O sea, A-R.
A-R, ok.
Buenísimo.
Es mi caso sin las vocales, ¿no?
Ok, perfecto. Buenísimo. Excelente, entonces, gracias Andrés. Pueden ver el video, lo van a poner Omar en
el blog.
En el blog, y también ahí está en el foro. Vamos a hacer un link también al video. Pero de veras, cabrón.
Sí.
Y bueno, muchas gracias. Hasta Argentina.
Gracias a ustedes.
Buenísimo. Y excelente trabajo, por cierto. Sí, somos fans, así que cuando sigas poniendo más cosas ahí en YouTube, pues ahí vamos a estarlas viendo y promocionándolas, ¿verdad?
¿Hay algún sitio donde podamos estar nosotros chequeando para ver si hay nuevo material del que tú haces, Andrés?
Tenemos una página que es www.kmkz.com.ar, pero que está en construcción y todavía no pudimos ocuparnos realmente de eso y está muy desactualizada la página. Okay. Es como medio bochorno.
No le vamos a
decir. Para ti iba a decir algo que para me olvidé. Bueno, no me acuerdo, no importa. Tenés otro caso.
Excelente. Y también, cuando quieras promocionar cualquier cosa, cualquier producción que tú tengas o cualquier proyecto que estén trabajando ustedes ahí en Kamikaze, no dudes en comunicarte con nosotros y vamos a hacer lo posible porque por lo menos nuestros oyescuchas estén al tanto, ¿verdad?, de lo que estás haciendo.
De este lado del mundo.
Bien. Exacto.
Yo algo que quiero promocionar, que es una cosa que hice en el 2004 y que nunca llegó a mucha gente, es una película, hice un largometraje que hice yo, que dura 1 hora 40, que se llama Bailando con el Peligro.
¡Wow!
Está en YouTube partido en 12 partes. Así que si algún día no tienen nada que hacer, fíjense si lo pueden ver y por ahí les gusta.
Excelente.
Y el final de la película tiene un combate tipo Dragon Ball también.
Vamos a estar pendientes.
No tiene remotamente la calidad que tiene Otaku, pero bueno.
Bien, lo buenísimo.
Muchísimas gracias, Andrés, por tu tiempo y por participar aquí con nosotros en los Comic Geekos. Y vamos a estar de nuevo atentos a todas las cosas que tú estás haciendo por allá.
Bueno, gracias a ustedes.
Muchas gracias y felicidades por el buen trabajo.
Bueno, muchas gracias.
Y esa es la entrevista, así que yo creo que fue buenísimo, que alegre tener a Andrés ahí con nosotros.
Wow, hey, mira, yo quedé speechless, no le pude hacer ni una pregunta.
Sí, sí.
Qué paloma todo lo que pudimos hacer mientras la entrevista.
Ay, sí, Dios. Sí, buenísimo. Así es, amigos, yo creo que ya con eso, entonces vamos a terminar ya este episodio de Comic Geekos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Les recordamos que visiten nuestra página web www.comicgeekos.com. Ahí van a encontrar enlaces al foro, al blog, a nuestra tienda, donde pueden comprar todo tipo de mercadería geeka para mostrarle al mundo qué tan geekos son, de verdad. Recuerden, de veras. Vayan a escuchar el episodio 16 de nuevo. Ahí van a encontrar los estatutos que nos hicieron ahí poner. Gracias a la amistad de Julius. Y nos esperamos por acá. Ah, recuerden, métanse a Facebook, métanse al grupito ahí de los geekos y también voten por nosotros en Podcast Ali. Los esperamos por aquí la próxima semana, cuando posiblemente oirán al Tico Man decir:
"Where's your robe, Ignacio?
It was stinky, but these are my recreation clothes."
Ajá.
Es que no me baña.
Así es, buenísimo. Y los vamos a dejar, señoras y señores, con esta cancioncita.
¿Cuál?
Vergona canción. Sí,
de Paloma.
Solo los inteligentes la pueden ver.
De las mejores selecciones que ha tenido.
Este es de un grupo que se llama The Young Punks. Y la canción se llama You've Got To. Y es una canción muy buena. Está en el PodSafe Music Network de PodShow. Y con esto nos despedimos, como siempre, diciendo
¡salud!
Rewind to the start.
¡Felicidades, Chango León, por los 100!
¡Bárbaros!
Y es cierto que Andrés, estamos en pláticas con Andrés para que dirija el próximo show en vivo de Los Geekos.
Sí, sí, y como nosotros tenemos poderes, se va a ahorrar todo el tiempo de la postproducción para los efectos especiales, va.
Sí.
Y Brad Pitt va a ser el papel de Julius.
Todo es ficción, todo es ficción.
Hay que darse paja, uno solito, porque si no.
Salud, mano.
Salud.